Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Díez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy, antes del entrenamiento en los campos de Sport del Sardinero, hemos mantenido una reunión informal, todos los medios de comunicación, con José Alberto, el entrenador, con Manuel Higuera, el presidente, también estaba el director general, Felipe Llamazares, o el director deportivo, Miquel Martija, aunque sobre todo ese peso de esa reunión informal nos lo han llevado José Alberto y Manuel Higuera. Le gusta a José Alberto, al entrenador asturiano, hacerlo de vez en cuando. Lo hizo a final de temporada. Hoy un poco la excusa era los 100 partidos que lleva en el banquillo racinguista y saber cómo vemos esta recta final del campeonato. Evidentemente, pues es trasladar también ese mensaje de unidad, ¿no?, de todo el racinguismo, porque al final el ascenso directo va a estar en pequeños detalles, o el ascenso vía playoff, y todos tenemos que estar unidos en la misma dirección. Y luego ya, pues bueno, muchos detalles, ¿no?, acerca, pues bueno, del día a día del club, comentarios, lo habitual. En el entrenamiento de hoy, pues ni Javi Montero, que ha tenido que pasar por quirófano, ya lo contábamos ayer, va a ser una baja sensible. Si todo va bien, pues algo más de un mes para volver a los entrenamientos, 4 semanas, de 4 a 6 semanas, pero evidentemente luego hasta que coge ritmo y demás, pues es una baja sensible en un momento crucial de la temporada. Lo contábamos ayer también, con esos 3 partidos en casa ante rivales de abajo y 3 partidos fuera ante rivales de arriba, y lo comentábamos, casi da más miedo lo de casa, ¿no? Pero bueno, partido a partido, poco a poco. El sábado tenemos un encuentro que es un partidazo en Anduba ante el Mirandés, el mejor local, donde el Racing tiene más que ganar que hay que perder. Es el mejor local, solo ha perdido ahí un partido, los últimos 5 los ha ganado, además de manera clara, el conjunto jabato, y ahí el Racing yo creo que va a ir sin presión, y si consigue ganar allí, evidentemente da un golpe encima de la mesa de cara al ascenso directo. Hoy tenemos también balonmano a las 8:30 en el pabellón Vicente Trueba, el Batco, que se enfrenta al Logroño en un partido aplazado de la jornada 16. El equipo torlaveguense, que sigue segundo en la clasificación. Y eso es un auténtico lujo. Y luego vamos a charlar con un hombre que llenó el pabellón Vicente Trueba. 8 veces campeón del mundo, Adrián Roqueñi, el demonio Roqueñi, que es una auténtica leyenda de los deportes de contacto. Y vamos a repasar un poco su trayectoria y hablar también de lo que está haciendo ahora. Así que rápidamente nos damos una vuelta por Autopalas, nos subimos a un Peugeot y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8 años
de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Rock and Roll vamos a tener el sábado a partir de las 6:30 en Anduba con ese Mirandés Racing, el mejor local contra el mejor visitante. Hoy entrenamiento en los campos de Sport, pues con esa ausencia triste de Javi Montero, que pasaba por quirófano para operarse del menisco de la rodilla izquierda, pues de 4 a 6 semanas de baja. Si todo va bien, pues yo creo que en un mes le tendremos ya entrenando con sus compañeros, que se une pues a la ausencia de Pablo Rodríguez, que vio la quinta amarilla, y la de Íñigo Sáenz Maza, pues lesionado de larga duración. Pues uno de los detalles que se hablaba en ese desayuno un poco informal con José Alberto y Mario Liguera es lo de contar detalles de los entrenamientos, y el técnico decía: en estos momentos de la temporada clave no digáis absolutamente nada. Si vamos a jugar así, asá, o si creéis que este va a ser titular. Dice, es un lujo ya que los periodistas veáis un entrenamiento. Hoy, por ejemplo, el Mirandés ha entrenado, pero a puerta cerrada. El Racing lo hace a puerta cerrada para el público en general, pero no para los medios de comunicación. Y pues sí, ha vuelto a insistir, no es la primera vez que lo hace, en ese tipo de detalles, ¿no? No contar absolutamente nada, porque parece una tontería, pero no lo es para los técnicos. Y todo lo que podáis ayudar en ese sentido, pues bienvenido es. Pues una de las cuestiones que se han tratado dentro de pues una reunión, donde sobre todo ese mensaje de unidad al racinguismo. El club ahora mismo vive el mejor momento social de su historia. En segunda división tiene los mismos socios que cuando jugaba para clasificarse para la competición europea, y eso lo dice todo, ¿no? O el momento que se vive en la tienda, ¿no?, que ponemos mucho como ejemplo, ¿no?, que ha pasado de facturar un pequeño canon de poco más de 20.000 euros a los 2.5 millones de euros que se esperan, y así todo, ¿no? Entonces, por ese lado, puede estar tranquilo el racinguismo, en el sentido de que se están haciendo las cosas bien, y al final cuando se hacen bien en el fútbol, pues a veces pues se consiguen esos sueños, ¿no?, del ascenso a Primera División, que es el hábitat natural del club, con un respaldo social tremendo, pero no deja de ser de momento un sueño y no es una obligación lo de ascender directo, ni mucho menos. Hoy, después del entrenamiento, hablaba Javi Castro, el defensa madrileño, que está haciendo un temporadón, y hablaba, pues cómo no, del Tenerife. Se ganó, que es lo importante. Es verdad que el equipo no estuvo bien, pues muy atenazado por los nervios, por lo que sea. El Tenerife también, de Álvaro Cervera, ha mejorado muchísimo. Y eso, pues también hay que tenerlo en cuenta. Sabíamos que iba a ser un partido complicadísimo, que el equipo de Álvaro Cervera iba a poner muchos problemas, iba a poner en aprietos al Racing, y así sucedió. Lo importante es, lo decía José Alberto el lunes, que estos partidos otras veces se perdían o se empataban y ahora se ganan. Y Javi Castro también reconocía, pues sí, fue un mal partido, pero remontamos.
Sí, como tú dices, no fue nuestro mejor partido. Creo que fue un partido bastante complicado donde el Tenerife jugó bastante bien, sobre todo la primera parte. Y luego creo que entramos bien en la segunda. Luego tuvieron un par de acciones a balón parado que también las ejecutaron muy bien y ahí vino el gol. Y bueno, al final nos quedamos con la remontada. Es verdad que las sensaciones fueron buenas, pero creo que lo más importante es ganar y hacerlo en casa y sumar 3 puntos más. Sí, no estuvimos bien. Yo creo que estuvimos muy imprecisos. Es verdad que el campo estaba... Bueno, no es ningún tipo de excusa porque el campo es buenísimo, pero vamos, estaba muy rápido y a lo mejor nos equivocamos a lo mejor en hacer menos toques de los que debía. Hubo un par de jugadas que hicimos un toque y nos precipitamos y al final ese tipo de jugadas es verdad que te merman. Luego ellos también creo que lo hicieron bien, nos propusieron un partido de muchos duelos que también lo hicieron bien y bueno, al final, como te digo, creo que fue más imprecisión que otra cosa.
Le preguntaban también a Javi Castro por si es más importante el aspecto físico o el aspecto mental. Yo creo que ante el Tenerife, pues sobre todo fue algo de la mente, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, el Racing de alguna manera estaba con esa presión atenazado de tener que ganar a un equipo que era el único de la categoría que no había vencido a domicilio, y eso pasó factura. En momentos del encuentro recordó al Racing de Villarreal de la temporada pasada, y así lo reconocía el propio José Alberto, ¿no? A domicilio, pues este equipo está consiguiendo mejores resultados, es el mejor visitante de la categoría y no juegan con esa presión. Va a ocurrir el sábado, donde quizás es el Mirandés el que está más obligado a ganar en casa, ¿no? Que ha perdido solamente ante el Granada y que ha arrasado los últimos 5 encuentros en Anduba. Y lo reconocía también el defensa racinguista, pues sí, el aspecto mental en esta fase de la temporada, aunque todo influye, evidentemente esto es un deporte y el aspecto físico es fundamental, pero sí que es cierto que tener la mente despejada y no presionarse es fundamental. Escuchamos a Javi Castro.
Bueno, un poco las dos. El aspecto físico está claro que es súper importante para aguantar los partidos y sobre todo si llevas una carga de minutos acumulada, y luego el aspecto mental también creo que es, si te diría, más importante aún, porque vienen los partidos más importantes y más bonitos, pero bueno, sí que veo una mentalidad muy ganadora dentro del equipo. Somos también gente joven que tenemos muchísima hambre y yo creo que lo vemos como una perspectiva de ilusión más que de tener que hacerlo, ¿sabes? Entonces, pues creo que es un momento muy bonito, que todos tenemos muchas ganas de vivir y al final el míster nos está inculcando mucho eso, que al final no tenemos nada que perder, que estamos aquí porque no lo hemos ganado y que solo tenemos cosas buenas.
Pues ese aspecto mental tan importante como el físico en el deporte y quizás con tanta presión exterior como tiene el fútbol, pues es igual en esta parte de la temporada más importante despejar la cabeza que lo físico, que se presuponen pues todos deportistas profesionales muy bien preparados. Y por ahí también venía un poco la reunión informal hoy en los campos de Sport, ¿no? De mantener la calma y la tranquilidad, ya no solo dentro del vestuario, sino también fuera, ¿no? Incluso en la grada. Hablaba también Javi Castro sobre el Mirandés, el mejor local de la categoría, un equipo muy físico que juega con 5 atrás, un conjunto que, hombre, por el estilo de juego, fútbol directo, pues se le puede dar mal al Racing, pero es otro partido diferente a lo que vimos en Tenerife y cualquier cosa puede pasar el sábado en Anduba.
Sí, es verdad que está haciendo una gran temporada, la verdad, y bueno, les he visto bastantes partidos y al final proponen un juego muy físico, muy de duelos, y es lo que nos vamos a esperar y es lo que esperamos encontrar. Estamos preparando la semana un poco de cara a eso, a ganar ese tipo de duelos, y bueno, nos esperamos un partido muy físico donde cuente mucho, como te digo, ese tipo de disputas, y bueno, estamos preparados. Bueno, intentamos no pensar mucho más allá de, por ejemplo, qué van a hacer otros equipos o cómo está la clasificación. Planteamos el partido, vemos a ver cómo les podemos hacer daño y sobre todo intentar ganarlo. Al final es un partido que es más importante que otros, podemos decirlo, porque al final, como se suele decir, son 6 puntos, pero bueno, al final todos los partidos que quedan van a ser muy importantes, tanto los de casa como los de fuera, pero bueno, es verdad que este tipo de partidos siempre tienes el foco y además tenemos muchas ganas porque en la ida nos ganaron aquí.
ganaron 0-1 aquí en el Sardinero, pero no hizo un buen partido el Mirandés, ni mucho menos. No mereció el Racing pues no sumar al menos un empate. Mañana hablaremos muchísimo de ese encuentro del sábado en Anduba, de ese Mirandés-Racing, pero hoy tenemos balonmano también. A las 8:30 en el pabellón Vicente Trueba, el Batco recibe a Logroño, partido de la jornada 16 aplazado. Escuchamos al entrenador de la escuadra naranja, Jacobo Cuétara.
Un gran rival en un enfrentamiento que suele ser sinónimo de espectáculo. Bueno, un Logroño que nos encontramos en esta segunda vuelta, porque igual hay que analizarlo más a corto plazo, que lleva 5 de 8 puntos, casi 7 de 8, porque en Granollers estuvo prácticamente casi todo el partido ganando, está dando buen nivel y bueno, vamos a tener lo primero que está centrados en nuestro juego, en dar nosotros el nivel con el apoyo de nuestra afición, que será importante. El equipo llega bien, entrando semana completa, la semana pasada, con buen ritmo, teniendo a todos disponibles. La verdad que bien, yo creo que llegamos en buen momento.
Están en un gran momento y el Batco es segundo de momento en esa Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano nacional. Hacemos un pequeño alto y enseguida hablamos, se lo decía al principio del programa, con un hombre que llenó ese pabellón, Vicente Trueba, y que ha sido 8 veces campeón del mundo, una leyenda del deporte de Cantabria, Abraham Roqueñi.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8 años
de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Recuerdos, lo de Abraham, el demonio Roqueñi, directamente desde el Averno. Abraham Roqueñi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Han pasado ya casi más de 15 años, ¿no?
Desde que me retiré, 10 años he hecho ahora, desde la retirada. Los últimos mundiales, pues ahora mismo no sé si debí hacer el último mundial por el 2011, 2000, no recuerdo exactamente la fecha.
8 veces campeón del mundo, ahora quizás en España, claro, todo el mundo se va a Ilia Tupuria y te has equivocado de época, ahora serías millonario y no tendrías que venir de trabajar.
Pues sí, la verdad que ahora todo es mucho más fácil, está todo más globalizado, está este deporte mucho, bueno, tiene mucha más repercusión, es conocido a nivel mundial, todos los deportes de contacto han ganado en buena fama, digamos, porque antes lo que tenían era mala fama. Era un deporte de tercera división que se te veía más que como un deportista de cualquier otro deporte, un deportista normal y corriente, pues se te veía como, bueno, pues esta gente son gente violenta, son gente tal. Y hoy en día, gracias a Dios, eso ya pues no tenemos esa imagen.
Fuiste un pionero y llenaste el pabellón Vicente Trueba, peleaste en Japón, en Madrid, bueno, campeón del mundo de Muay Thai también, por medio mundo.
Sí, la verdad que gracias al deporte, desde que empecé de muy niño ya, he viajado muchísimo, he competido mucho por todo el mundo y además, bueno, he peleado en varias disciplinas, aparte también que peleé mucho también en karate, competí mucho en karate. Luego ya me dediqué solo a los rings y nada, he competido en boxeo, he hecho mi última despedida fue en boxeo, en combate profesional. Luego he competido en full contact, kickboxing, K1, Muay Thai, incluso Sabat, que es boxeo francés, hice un combate también en su día. Y bueno, muchos recuerdos ya a la espalda.
Lo que más fama te dio quizás el kickboxing, que pues bueno, mucha gente empezó a saber lo que era, ¿no? Mezcla entre karate y boxeo aproximadamente. Empezó a saber y a conocerlo por ti, ¿no?
Bueno, sí, igual aquí en Cantabria, claro, he sido el que más repercusión he tenido en este deporte porque he sido varias veces campeón del mundo de kickboxing 5, una de K1, una de full contact y una de Muay Thai. Y cuando aquello, bueno, ya no era, era más conocido el kickboxing de lo que años atrás, pero ahora es mucho más conocido por eso, por todo el empuje que ha tenido quizás la UFC, el ONE, etcétera.
Bueno, y aquí en Cantabria sigue la estela. Hace poco hablábamos con Juan de Quintana, por ejemplo, ¿no? Que ahí sigue, con lo pequeñita que es esta comunidad autónoma, pues siguen saliendo campeones.
Pues sí, cuando se junta el talento con la constancia, pues al final sale gente como Juan, que está ahí machacando ahí. Hace muchos años ya que está entrenando todos los días, dejándose la piel en cada entrenamiento y consiguiendo grandes títulos, como está consiguiendo a nivel mundial, en Waco encima, que es la, digamos, la más prestigiosa asociación que hay profesional.
En la que estuviste tú también muchos años.
Eso es, exactamente. Waco tiene competiciones amateur también, tiene competiciones de tatami, tiene competiciones de profesional de ring, tiene diferentes secciones. Juan, en este caso, está en tatami, de momento todavía no ha dado el salto al ring, y yo era, digamos, en ring a nivel profesional. Y por cierto, Juan entrenaba hace tiempo ya que no doy yo clases privadas y tal, pero Juan, cuando tenía algún evento importante, venía conmigo a entrenar, a que le ayudase un poquito y tal, y para mí la verdad que era un orgullo porque era una persona muy humilde, muy disciplinada, con mucho talento, y bueno, pues siempre es agradecido cuando entrenas a alguien así, más que a cualquier otra persona que quizá no lo agradece de la misma manera, ¿no?
Bueno, ahora tienes un seguimiento tremendo en redes sociales, pues dando un poco lecciones y consejos de defensa personal, y tienes un montón de seguidores, ¿no?
Es una manera, sí, es una manera de seguir en contacto con el deporte que amas. Y bueno, ahora con unos amigos míos que me la llevan la página concretamente, yo voy, grabo una pila de vídeos incluso para meses, y ellos lo van subiendo y lo van editando. Y sí, doy consejos, enseño técnicas, intento transmitir un poquitín mi experiencia y mis conocimientos técnicos a través de la página de Instagram.
Te ayuda a llevar un poco también lo que es la retirada, ¿no? Aunque ya han pasado tiempos, has estado dando pues masterclass, diferentes pues clinic por ahí, pero bueno, esto también es una manera de mantenerte ahí activo, ¿no?
Eso es una manera de seguir ahí reciclándome, incluso seguir aprendiendo, de hacer lo que me gusta. Sigo dando cursos por toda España y tal. Y bueno, al final se trata de eso, de tener ilusiones, de tener proyectos, y este es uno más.
Y todo esto, una carrera profesional que te llevaba a competir por todo el mundo, teniendo un trabajo del día a día como policía local, que tenía también más mérito, ¿no? Porque ahora la mayoría de los luchadores que vemos pues son profesionales, ¿no?
Sí, hay muchos peleadores, muchos gente que va a hacer su trayectoria, su carrera profesional, se dedican solo a eso. Algunos viajan a Tailandia, otros viajan a Holanda, otros a Estados Unidos, depende de cada uno lo que quiera más o menos enfocar, ¿no? Pero sí, se dedican solo a entrenar por la mañana, a entrenar por la tarde, y es más complicado cuando estás a turnos, cuando tienes que trabajar y compaginarlo con tu... Bueno, yo incluso he tenido varios trabajos y tal, y bueno, es complicado, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final lo que hablamos, hace más el que quiere que el que puede.
O a veces después de un combate que estabas, pues bueno, una paliza tremenda, ¿no? Pues lo que era, no, lo que tengo que volver, que las vacaciones era para prepararlo. ¿Cómo llevabas aquello?
Pues bueno, como podías, cambiabas turnos, gastabas vacaciones, hacías lo que podías para poder desplazarte y para poder competir por ahí a nivel mundial.
Fuiste también una noticia nacional cuando, pues bueno, un delincuente se enfrentó un poco a ti, dio con el policía local perfecto, ¿no? Y claro, ganaste ese combate rápidamente, ¿no?
A ver, en nuestro trabajo, pues quieras que no, ya sabes cómo está la sociedad, y nosotros tratamos con, bueno, pues muchas veces tratas con gente que no es precisamente gente amistosa. Y hay veces que tienes que llegar a las manos, tienes que reducirles, tienes que detenerles, y es lo que hay.
tuvo mala suerte el hombre, ¿no? Pero bueno, hablamos de combates de verdad, no en la calle. ¿Cuál fue el que recuerdas como el más difícil? No sé si contra uno en Madrid, un holandés, que era una auténtica leyenda. Ese quizás fue como el más recordado, o ¿cuál fue? Cuéntanos un poco.
Difíciles he tenido muchos, porque llega un momento que el nivel es muy alto y he peleado con grandes nombres. Y hay veces que, bueno, pues la diferencia es como dos atletas que en el 100 se sacan muy pocas milésimas. Al final aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay mucho nivel y tal, a veces ganas por la mínima. Pero yo, como combate duro, duro, recuerdo el combate más duro que siempre tengo ahí en la memoria, grabado en la retina, es un combate que hice con un francés, un parisino, Real Requis, ese combate tenía yo 23 años, si no me equivoco, 22, 23, acababa de quedar campeón de Europa. Y cuando eso, pues no sé, no era este mundo, no era el mundo globalizado que tenemos hoy en día, que a cualquiera le ves en las redes sociales, en YouTube, cómo es, cómo pelea, cómo... Yo salí del VHS. Entonces yo no sabía quién me subía. Bueno, me dijeron, ah, este es un buen profesional para hacer un buen combate, como de rodaje y tal, un gol de esos que te cuelan a veces. Y yo subí allí al ring y bueno, pues en cuanto me tiró él, digamos, la primera serie y un poco la forma de él, de su presencia, ya me di cuenta que ese era un hueso muy, muy duro. Y ese fue el combate más duro que he tenido. Hicimos 8 asaltos, gané, le hice varias cuentas de protección, di lo mejor de mí mismo, ahí crecí mucho, como sobre todo a nivel mental. Y luego, claro, cuando bajé del ring, yo sin saber ni quién era él, un amigo mío que es una enciclopedia de estos deportes, que sabe, pues es de las personas que más saben en el mundo de todos estos deportes, artes marciales y demás, me dice todo emocionado, ¿sabes a quién has ganado? ¿Sabes a quién has ganado? Y yo, pues no sé qué. Dice, este es fulanito, no sé qué, campeón de tal, campeón de cual. Y luego sí, claro, luego al día siguiente, a los 2 días, no me acuerdo, cuando fui al gimnasio, cogí la revista, que era el único de los pocos medios de difusión que había en aquella época, una revista francesa que se llama Karate Bushido. Le veía a él en la revista en muchas páginas, ganando torneos, ganando a grandes campeones. Era un top five ese tío, era de los mejorcitos del mundo, y yo sin saberlo.
Es que era otra época, igual ahora la gente no lo sabe, de tú con los móviles o claro. Conoces pues lo que hablábamos antes, Ilia Topuria es una estrella a nivel mundial, y en España por la calle no puede pasear, y en tu época pues todo lo contrario, la gente sí más o menos te reconocía y demás aquí en Cantabria, pero claro, no es lo que sería ahora, ¿no?, en estos tiempos.
Eso es, y también muchas veces contra más cerca menos se te reconoce. A mí se me reconoce más a medida que me alejo de Cantabria, más reconocimiento tengo, ¿no? Excepto, a ver, excepto de la gente que sí valora tu trabajo, que siempre han estado siguiendo mi carrera y demás, pues eso, mucha gente, basta que te tengan cerca, pues como que parece que no ha sido lo que realmente ha sido, ¿sabes?
Es que en el barrio Covadonga tenéis tantos campeones del mundo que, claro, lo verán como algo normal, ¿no?
Es una buena zona el barrio para ser campeón, sí.
Con Óscar Freire, con Barreda, estuviste también con él entrenando boxeo, ¿no?
Juanma es muy amigo mío, nos conocemos de toda la vida, hemos ido al colegio juntos, hemos jugado al fútbol juntos, hemos entrenado juntos. Luego yo, mi último combate que hice de boxeo, efectivamente estuve preparándole con él, y sí, la verdad que muy bien, muy bien.
Yo a veces pienso que el único que no ha sido campeón del mundo en el barrio Covadonga ha sido José Luis San Julián. Fíjate cómo estamos. ¿Y echas de menos todo aquello, lo que hablábamos antes de si llego a coger esta época, tal? O...
No lo pienso, a ver, no lo pienso porque es tontería pensarlo. A ver, si es cierto que ahora me hubiese sido más fácil todo. Ahora, la gente joven que tiene ganas realmente, le es más fácil saltar a las grandes promotoras, los grandes eventos, porque está todo más globalizado. Yo ese combate que te he mencionado ahora mismo, que era en VHS, fue en Laredo ese combate. Ese combate, si llega a ser el día de hoy en el que todo se ve a nivel mundial, de ahí hubiese saltado a los mejores eventos con 23 años, porque gané ahí a un top y demostré lo que yo realmente valía, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, pues era Laredo, no salió de Laredo ese combate, claro. La repercusión que tuvo fue mínima. Pero sí, hoy, ya te digo, cuando aquello tenías que demostrar muchísimo, muchísimo, más siendo español, porque hay potencias, ¿no? Francia, Holanda, Tailandia, Japón, hay potencias en estos deportes que ya son, bueno, solo nombrar el país ya se sabe que el que viene de allí va a ser bueno. Pero España precisamente no era una potencia cuando aquello, excepto casos puntuales como era el mío, ¿sabes? Así que había que demostrar siempre mucho más, había que ganar y apartar muchas piedras del camino, subir muchos obstáculos para conseguir entrar ahí. Y a mí me costó muchísimo entrar en las grandes promotoras y los grandes eventos. Y sí es cierto, estoy segurísimo que encima lo hubiese hecho mejor si hubiese entrado un poco más joven, porque estás más motivado a nivel mental, eres imparable. Y yo cuando llegué estaba un poquito cansado ya, llevaba muchísimos años compitiendo y ya la cabeza me pedía ir pasando ya a otra situación personal.
Claro, es lógico. Hablamos de la información, cuando te enfrentabas a un adversario que era muy difícil pues conocerle, lo mismo que viajar, ¿no? Cuando ibas a Tailandia, un español, a competir allí en Muay Thai, pues claro, era una aventura aquello ya llegar, ¿no?
Sí, ya te digo, era muy complicado colarse en esos eventos y que un español estuviese en el Thai Fight, como conseguir a pelear yo o tal, pues hoy en día hay varios españoles allí haciéndolo muy bien además, pero ya te digo, son otros años. También el que está allí y está desde algún gimnasio allí, y además de demostrarlo porque tiene calidad, está allí situado es más fácil, pero estar en Torlavega y desde aquí lanzarte a esos sitios era muchísimo más complicado. Hoy seguro que es más fácil, por lo que hablamos, por la repercusión que tienen las redes sociales, eres mucho más visible, pero cuando aquello era complicadísimo, yo he tenido muchas desilusiones, como cualquier deportista, ¿no? Sobre todo a nivel profesional, y había que superar ya no solo los combates, sino las desilusiones, las promesas, que luego no llegaban a nada, hasta que ya conseguías de verdad entrar.
Y recuerdos bonitos de combates, hombre, lo del Trueba me imagino que sea muy especial, ¿no? Pues el pabellón lleno, todo el mundo coreando tu nombre, pero claro, luego has competido pues, en sitios del mundo increíbles, ¿no?
Sí, tengo recuerdos preciosos, recuerdos inolvidables que, por ejemplo, cuando fui a hacer el campeonato del mundo de full contact, que ese año conseguí tener los tres mundiales a la vez, además el de full contact, el de Thai Boxing y el de Kickboxing. Fui a pelear a San Quentin con la estrella allí de lugar. Y era una velada entera de boxeo. El combate de fondo era el mío, el campeonato del mundo de full contact. Y bueno, pues evidentemente todo el mundo estaba con su púgil, ¿no? Con el francés, animándole a muerte. Pero cuando yo he ganado el combate, que gané por KO, he bajado del ring y tenía una fila hecha de gente, de entrenadores franceses y de gente del público allí, para darme la mano, para felicitarme, para, pues, deportivamente como se merece, ¿no? En vez de, como pasa otras veces, de, vamos, como es el de fuera, le abucheamos, tal. No. Ahí la gente reconociendo el buen trabajo y luego cuando íbamos por la calle nos invitaron a cenar, toda la gente allí se hacía fotos con nosotros, pero ya no tengo el evento, sino por la calle, por la ciudad. Vamos, no podíamos casi ni andar.
Sí, que te llega al corazón un poco pues que la gente sea deportiva, ¿no? De reconocer pues que ganaste limpiamente y con claridad.
Eso es, que valoren tu trabajo, que valoren el esfuerzo, que no sea, bueno, pues como es el de fuera, pues no lo voy a animar, no. Sí, ellos, claro, animaban al de casa, pero luego una vez que vieron el trabajo hecho, pues ya está, te lo reconocen y fuera.
¿Y otros combates así que recuerdes especialmente?
Pues en Tailandia también, un combate muy duro que tuve, hubo mucha controversia. Si hubiese ganado me hubiese plantado la final del torneo contra la leyenda Buakaw Pramukh. Lo que pasa que perdí con el australiano y hubo mucha polémica ahí, porque bueno, pues ahí lo mismo, ¿no? La gente, una cola de gente, casi perdí el autobús porque la gente venga a hacerse fotos y venga tal, y no me soltaban, y bueno, la gente valorando tu trabajo y agradeciéndote el espectáculo.
Pues estamos charlando con Abraham, el demonio Roqueñi, que de demonio tienes poco, pero se ponían esos motes para asustar un poco ahí al oponente, ¿no?
Bueno, es algo, ya no es que sea como para asustar, ¿no? Si es algo, es típico en estos deportes, como para que se te darte un poco más de marketing, y es más fácil que la gente se acuerde de un apodo que incluso de tu nombre. Entonces, en este mundillo, cuando conoces a los peleadores profesionales, muchas veces les recuerdas más por el apodo de guerra, ¿no? En mi caso, el demonio salió entre broma y no broma cuando viajé la primera vez a Tailandia a entrenar. Y fue por el demonio de Tasmania, la caricatura, el dibujo animado. Fue por eso, fue ahí entre risas y tal. Pues era un crío, tenía yo 18 años.
Y ahí perduró el demonio. Es raro porque siendo español además llamaba mucha atención que no te hubiesen bautizado allí como torero o matador y cosas así, ¿no? Como...
Claro, podía haber ocurrido, es verdad.
Pues Abraham Roqueñi, muchísimas gracias por haber estado aquí en Onda Cero, recordando un poco tu carrera, que te pueden seguir en las redes sociales, que sigues dando consejos y pues bueno, echando una mano también a todos los deportes de contacto y de artes marciales mixtas aquí en Cantabria. Ojalá que sigan saliendo campeones como tú de nuestra tierruca.
Ojalá. De momento ahí parece que aquí hay buen aire y la gente cuando se esfuerza y entrena duro, pues están saliendo buenos campeones. Como gente que ha salido en boxeo muy buena, pues como Sergio el Niño, sí. Como este chico que ganó ahora el otro día el campeonato del mundo, Bruno.
Bruno Macho, sí.
Que lo ha hecho genial, estuve allí viéndolo además. Y bueno, pues hay calidad.
Pues un placer charlar con uno de los pioneros de los deportes de contacto aquí en Cantabria, una auténtica leyenda de Cantabria, de los deportes de nuestra comunidad autónoma. Abraham Roqueñi, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en Onda Cero. Mañana más información deportiva, como siempre, de lunes a viernes de 2:30 a 3 aquí en Onda Cero. Les dejamos en buena compañía. ¡Un saludo!